A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que...
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña el poeta, novelista, narrador y docente de literatura Daniel Ángel. Daniel es ganador del segundo premio de novela UIS 2017, ganador de la convocatoria de novela del Festival Internacional del Libro de Saltillo, Coahuila, México en 2013, finalista del Premio Internacional de Novela del Ministerio de Cultura de Colombia 2014 y ganó el segundo puesto del Premio de Novela Histórica Rosemary II en Madrid, España en el 2017.
Dicen que el odio es un veneno que te tomas queriendo ver morir a los demás. Hay un espejo en tu enemigo y al verlo lo puedes perdonar. Dicen que el odio es como
Buenos días, Daniel.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos sacado un tiempito para que charlemos sobre su trabajo. Entonces, queremos arrancar con, bueno, le escuchábamos a Vale decir que usted es poeta, narrador, ¿y cuál es la potencia de la poesía al momento de contar la historia?
La potencia de la poesía es vivir. La literatura tiene unos vertientes, ¿sí?, que los conocemos como los géneros literarios. En este caso, la poesía es el acto sintético de la palabra, del pensamiento, pero tiene, digamos, un plus, y es la sensibilidad, la profundidad. Un poema no solo debe estar bien escrito, ¿no?, hablando sintácticamente o gramaticalmente, sino también esta profundidad que da la comprensión del dolor humano, de la condición humana. Entonces, en nuestro país es un país de poetas. Alguna vez un amigo, al que quiero mucho, que vive en México, me contaba una anécdota, ¿no?, que llegó a Venezuela y le dijeron, ah, tú eres colombiano. Y él dijo, pero ¿por qué saben que soy colombiano? Ni siquiera había hablado. Dijo, porque debajo del libro traes, debajo de tu brazo traes tu libro de poemas. Entonces pareciera que todos los colombianos que estamos por ahí llevamos un libro de poemas, que también es una metáfora, ¿no? Es la metáfora de un país que no ha sido contado, un país que ha sido también mancillado, un país dolorido. En ese sentido, el escritor y el artista, el orfebre, el músico, están contenidos de una cantidad de historias impresionantes, y esta sensibilidad producida por el dolor y el desarraigo que hemos presenciado o hemos vivido es el sustrato inicial de toda la obra. Entonces, yo creo que ese es uno de los fundamentos de esta potencia creativa colombiana. Ahorita hablábamos antes del micrófono, antes de encender estos micrófonos, precisamente de la expansión desde el 2012 más o menos, de la cultura colombiana, de los artistas colombianos con un reconocimiento bárbaro, ¿no? Y la salida que están teniendo, pues es resultado también de que las hegemonías dieron una brecha, ¿sí? Para contar la historia, una historia no oficial.
Lo que le entiendo con la poesía es un poco que nos conecta como emocionalmente, ¿no? Emotiva, como de emoción, de corazón a corazón un poco, ¿no?
Tal cual, tú lo dijiste. La poesía precisamente es ese hilo que nos logra comunicar con el otro, ¿sí? Con el dolor del otro. El lenguaje es un vehículo del pensamiento y el lenguaje de la poesía es ese vehículo no solo del pensamiento, sino también de las entrañas, del corazón mismo. El ejercicio de la narración, por ejemplo, el ejercicio de la dramaturgia, son ejercicios mucho más racionales. Pero el ejercicio de la poesía son ejercicios incluso que están más determinados por el instinto, la emotividad, lo entrañable, lo que erupciona, lo que emerge con fuerza dentro de nosotros.
Bueno, y con esa pasión, cuéntenos, ¿qué lo inspira?
Uy, a mí me inspira especialmente dos cosas, las personas a las que quiero, ¿sí? Mi esposa, mi familia, mis amigos, mis estudiantes y la indefensión de los seres humanos y de los animales del medio ambiente me conmueven de una forma abrumadora, tan así es que logran que en mí pues emerja la palabra como un acto sanador, ¿sí? Y la palabra también como una contemplación, como una forma de contemplar esas otras realidades que nos propone el arte.
¿Y cuál es el tema central, digamos, de su obra?
El tema central de mi obra es indefectiblemente la violencia. Desde hace mucho tiempo vengo trabajándola, pues hace mucho tiempo, parece que yo fuera un viejito, yo tengo 33 años, pero pues empecé muy joven,
muy
la
joven.
Verdad, empecé muy cuando fui profe de Valeria yo tendría unos 23 años, sí, más o menos. Yo empecé muy joven, salí muy rápido de la universidad y fui un devorador de libros, aún lo soy. Y encontré el tema de la violencia en Colombia y me di cuenta de algo, y es que la historia que nos contaron en los colegios, la historia que nos cuentan los libros de texto, los libros de cátedra, es una historia oficial, es una historia que ha sido una imposición pues, por el vencedor, por los ejércitos vencedores y por la oligarquía, podríamos decirlo de otra forma. Entonces este es un país que no ha sido contado. No solo vi los vejámenes que se han cometido en contra de los más indefensos, ¿sí? Contra los más indefensos, como los campesinos, como los estudiantes, como las clases medias y bajas del país, sino también en contra del medio ambiente, en contra de los mismos animales. Entonces, nuestra historia es una historia pues, que se ha repetido tristemente. Y este tema me ha desbordado y es el que continúo hasta el día de hoy trabajando.
Bueno, y nos contó que era profesor y en ese sentido quisiéramos preguntarle cuál es el legado o cuál es, digamos, la enseñanza de fondo que quisiera dejarle a sus alumnos.
Esa es una muy bella pregunta y me la hago todos los días, ¿no? Yo soy profe de creación literaria, que es algo mucho más complejo, ¿no? Hay unas libertades allí. Digamos que la cátedra de creación literaria es una innovación y acá en Colombia pues estamos innovando tremendamente en IDARTES y en varias universidades, en el Instituto Caro y Cuervo, que ya tiene su pregrado y he revisado su pensum y es tremendo. Entonces lo que yo busco es especialmente a partir de todo el trabajo son unos ejercicios de introspección, que el sujeto se conozca y se reconozca a través de los personajes de los que lee y escribe, para así poder comprender al otro, hasta su enemigo. Uno no puede ser frívolo, por ejemplo, cuando está escribiendo acerca de su enemigo, ¿no? Uno intenta comprenderlo también. En este siglo XXI hay un fenómeno maravilloso y es el de los medios masivos de comunicación. Digamos que yo no peleo con ello, es una herramienta que debemos usar. tienen algo en particular, y es que nos brindan demasiada información, muchísima información nos dan en un momento, en un segundo, en un minuto. Nosotros tenemos 10 noticias acerca del mismo acontecimiento. La literatura va para allá, o sea, nosotros tenemos que innovar en ese sentido. Esto quiere decir que la literatura y la colombiana, que se las, como se dice coloquialmente, se las pilló, se convirtió en una literatura polifónica, una literatura que es coral, que está repleta de voces. En este sentido, nosotros no solo hablamos por nosotros, ¿sí?, por los que nosotros queremos heroizar o quienes creemos que son honorables, sino también por el otro, por el que es el enemigo, el que creemos que se comporta de una forma nefasta o no es igual a nosotros. La literatura y el ejercicio literario nos hace comprender a ese otro, nos hace determinar también sus libertades. Otra cosa es la sensibilidad, la capacidad que el ejercicio literario, al ser un ejercicio de catarsis, logra en nosotros que podamos ser mucho más expresivos.
Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa. Tiene información sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de la emisora Caricuervo y el programa Entre el Valle y la Montaña. Los saluda Andrés Hurtado y el día de hoy quiero compartir con ustedes un cuento artesanal. Este cuento básicamente reúne todos esos artesanos, todas esas personas que luchan diariamente por construir una identidad y un propósito para el país desde su propia cultura, desde lo autóctono. Y adicional a esto, el emprendimiento que cada uno conlleva con estas artesanías, que adicionalmente son vendidas de manera nacional e internacionalmente, reconocidas y han sido galardonadas. A todos ustedes, vigías, gracias por el apoyo, gracias por mantener estas costumbres vivas y adicional a eso, por recuperar el patrimonio cultural de nuestra nación, que poco a poco ha ido presentando mayores efectos y mayor muestra de agradecimiento por parte del país.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
El invitado musical de hoy, músico, compositor, guitarrista y pianista de formación clásica, que ha hecho historia en este país como un activista por la paz. Sus orígenes musicales fueron con el grupo colombiano de rock en español Poligamia, que tuvo un gran éxito en la época de los 90. Pero fue en 2003 que López inició su cruzada por la no violencia, cuando fundó el Batallón de la Reacción Artística Inmediata, la cual involucraba a varios músicos y activistas que buscaban alternativas a la violencia que azotó a nuestro país durante muchos años. Fue el creador de la escopetarra, un instrumento musical en gran parte simbólico, construido a partir de una escopeta AK-47, convertida en guitarra. López cuenta que la inspiración de la escopetarra nació un día cuando a las afueras del club El Nogal, en Bogotá, se encontraba de pie junto con su guitarra y al lado de un militar con su escopeta en la mano, los dos ubicados en la misma posición, y ahí fue el chispazo. Uno de sus proyectos más recordados fue Los Invisibles Invencibles, en el que trajo artistas callejeros a escena. Entre ellos se destaca la hoy ya afamada Ilona, quien salió de los buses a los grandes escenarios. Otro de los proyectos musicales de César López es Alma Parlantes, banda de rock que está impregnada de mensajes motivacionales que han recogido a través de este proceso, que pretenden motivar y generar una mayor conciencia sobre la importancia de la paz, la reconciliación y la resolución de los conflictos en Colombia. César López es oficialmente un mensajero no violento de las Naciones Unidas y un emisario de la conciencia para Amnistía Internacional. En 2010, él y su ingeniero de audio, Julio Monroy, grabaron el álbum Las Voces del Salado. El disco fue grabado en los Montes de María, con las personas que estuvieron involucradas en la masacre del Salado. Al iniciar el programa escuchábamos Canción para el Perdón, inspirada en los episodios de perdón en escenarios de conflicto armado en Colombia, donde las víctimas dicen perdonar los daños causados y las pérdidas de sus seres queridos, pero con la esperanza de que otros no tengan que pasar por las mismas situaciones. Ahora los dejamos con Fin, otra bella canción de César López, que por muchos es catalogada como la banda sonora del fin de la guerra. Bueno, Valeria, conmovida hasta lo más profundo de la fibra con el invitado musical de hoy, César López. Realmente es un cronista y un cronista de la esperanza en Colombia, de que sí se puede, digamos, resolver el conflicto de otra manera o de muchas otras maneras a través del arte, como es el caso de nuestro invitado del día de hoy.
Claro, y precisamente son esas distintas voces y distintas armonías que se pueden ver del conflicto a través del arte y a través de la música y la literatura.
Me contaba que quería hacerle unas preguntas al invitado, entonces adelante.
Bueno, Daniel, usted está trabajando actualmente en un proyecto muy bonito que se llama Pólvora entre los dientes. Por favor, cuéntenos de qué se trata este proyecto.
Bueno, dentro del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá tenemos una línea que es la línea de CREA, que es un programa de formación artística para distintas poblaciones. Tenemos la línea de arte en la escuela, que es la línea que trabaja con los niños de los colegios públicos de Bogotá. Tenemos la línea de Emprende, que son niños que se quieren especializar en algún tipo de arte, música, danza, teatro, artes plásticas, bueno, en fin, y literatura. Y tenemos la línea de laboratorio. Esta línea de laboratorio es un trabajo que se realiza con poblaciones vulnerables, en condición de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, abrimos un taller en el Centro de Rehabilitación Inclusiva, el CRI, del Ministerio del Interior, de Defensa, del Interior y de Defensa, que es un lugar maravilloso al que llegan pues, los soldados que han sido víctimas del conflicto. Este es un término muy complejo porque pues, soldado víctima del conflicto, bueno, creo que nos da para otro debate. Pues son soldados que fueron afectados física y psicológicamente en su tiempo en la guerra, en las montañas de Colombia. Con este grupo hicimos un trabajo, como lo dije hace un momento, un trabajo de introspección a partir de técnicas de creación literaria, de la narrativa. Hicimos un trabajo de catarsis, la palabra como herramienta e instrumento de sanación, ¿sí? De reconocer que somos seres de tiempo y de circunstancias y que este tiempo y estas circunstancias nos atraviesan para mal o para bien y que nos constituyen, ¿sí? Nos crean. Entonces, de este trabajo nace un libro que se llama Pólvora entre los dientes.
Bueno, es muy bonito ver cómo a través de esas voces y a través de la literatura se ve la sanación y ese trabajo tan profundo con los soldados. Y me gustaría saber, ¿en qué medida cree usted que la literatura es importante para hablar sobre la guerra y el conflicto, para crear país y sanar?
Bueno, también es otra de las preguntas que me hago constantemente, ¿no? La literatura da unas perspectivas de la verdad, ¿m? Da unas perspectivas de la verdad no es una sola verdad. Y pues cuando hablamos de literatura, especialmente de la narración, de la novela, hablamos de la ficción. Entonces, nos pone en situación a través de otra orilla, ¿sí? Nos deja vislumbrar el conflicto, nos deja percibir lo que ha ocurrido a través como de un cortinaje. Este cortinaje puede que nos haga comprender cosas, puede que nos haga interpretar de otra forma los acontecimientos que han ocurrido y ser más tolerantes, por ejemplo, con las posiciones con las que nosotros no estamos de acuerdo. No importa entonces que una persona hubiese votado pues, por Duque o por Petro de la calle, no es mi enemigo por eso, o sea, no va a ser mi enemigo por eso. La literatura nos da, digamos, esos matices de la realidad, ¿sí? Y a pesar de que es ficción, de que nos puede sacar también de esa realidad, nos hace interpretarla de otra forma, es una reinterpretación de lo que ha ocurrido. Entonces creo que ayuda especialmente a ser más tolerante, digamos, más compasivo también con el otro.
Bueno, Daniel, y para finalizar, para quienes habitamos entre el valle y la montaña, ¿cuál cree usted que es el reto para construir país en una tierra de conflicto y a través de la literatura específicamente?
Bueno, la lectura... Creo que la respuesta certera es la lectura de los programas de lectura. En Colombia estamos en proceso. En Bogotá es una ciudad pionera en estos procesos. Tenemos unos programas espectaculares de promoción de lectoescritura pública. El Estado lo ofrece y se ha difundido masivamente. La gente está concurriendo a estos eventos y a estos espacios. La lectura creo que es uno de los principios fundamentales. La lectura nos enseña algo fundamental que nosotros no entendemos, menos ahora en este siglo XXI, y es acerca del silencio con nosotros mismos, para ser más reflexivos, para pensar mejor antes de actuar y tomar mejores decisiones. Entonces, la lectura y los programas de lectoescritura y toda la difusión que se le da desde el Estado, que es maravillosa, creo que es una herramienta fundamental para que constituyamos unas sociedades que aprendamos a escucharnos más, que interlocutemos de una forma pues, más razonable.
Bueno, muchas gracias, Daniel, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red Universitaria de Colombia.
Y ahora los dejamos con Fin de César López y los esperamos la próxima semana.
Te lo prometo, madre, que un día volveré. No sé si habré cambiado el mundo al fin, pero él no habrá sabido cambiarme a mí. Un día entenderás, te lo prometo, hija, que un día entenderás. Hay que callar los fusiles, mataron cientos de miles. Nadie dijo que sería fácil. Nadie sabe con el hambre que otros duermen. Hoy desperté con los pies en la tierra para cantarle al fin de la guerra.